Nos viene muy bien esta canción que habla de alguien con ganas de ser pescador. Nos viene muy bien porque conecta con el refrán aquel de a río revuelto ganancia de pescadores, que es una gran definición de cómo en mitad de una crisis, de cualquier crisis, siempre hay quien intenta sacar partido. Lo que está ocurriendo en Ceuta es gravísimo y desde luego no iba a ser una excepción. Hoy vamos a contarles en La Ventana algo que va más allá del rifirrafe político, que también tiene lo suyo. Vamos a contar cómo los grupos, las personas, los colectivos más ultras, más radicales, más racistas, que no representan a Ceuta, pero que están por ahí pululando, esa gente está apuntando directamente, está amenazando, está amedrentando a las ONGs que trabajan sobre el terreno intentando atemperar en lo posible la magnitud de ese enorme desastre. Enseguida contaremos eso, aunque yo hoy desde luego no puedo evitar acordarme de la ley de Murphy, cuyo principio fundamental es que cualquier situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar. Esa ley supongo que la conocemos, ¿no? Matías Valle, Radio Mallorca, buenas tardes.
Buenas tardes. Es susceptible, no, tiene un empeoramiento obligatorio, forzosamente empeorará. Sí, sí.
Marta del Vado, Isaías La Fuente, buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. Tardes.
Bueno, yo creo que el espíritu de esa ley se puede aplicar perfectamente a la crisis de Ceuta, que empezó mal, muy mal, hace ya 34 días y no hay manera de que mejore, entendiéndose por mejora la recuperación de una cierta normalidad. Ya sé que se han hecho cosas, ¿eh? Faltaría más, pero si hablamos de normalidad, bueno, pues de momento no está ni se la espera. Entonces todo esto digamos que podría entrar en los parámetros de la ley de Murphy, pero yo creo que lo que cuadra mejor, de verdad, como un traje, es el desgaste, bueno, que se ha ganado a pulso por otra parte, el desgaste del gobierno. La noticia, esa noticia, ahora hace unos minutos hemos avanzado novedades, el director de la policía dice que no. Esa noticia de que un informe de la policía española señalaría directamente a gendarmes marroquíes como colaboradores activos de aquella invasión, asalto, entrada, avalancha, la llamamos como queramos, de aquella agresión a nuestra integridad territorial, que es como la definió Pedro Sánchez. Si ese informe del que dice que no sabía nada el ministro del Interior apuntara en esa dirección, bueno, la ley de Murphy se quedaría corta para el gobierno. Pero insisto, hace unos minutos hemos contado aquí en la SER que el director de la policía no ha dado los detalles concretos de las conclusiones del informe, pero sí ha aclarado que no había ninguna señal en concreto que apuntara responsabilidad en la organización o ejecución por parte de las autoridades marroquíes. Pero bueno, han pasado muchas horas desde que anoche lo publicara el diario digital el Español y hasta hace muy poquito no había nada, ni explicaciones, ni ceses, ni dimisiones, si es que las hubiera. Que exigir dimisiones, en cualquier caso, yo imagino que mañana Pedro Sánchez no puede comparecer en el Congreso sin haber aclarado del todo este asunto. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Porque
Carlos.
La de mañana es, diríamos, una segunda oportunidad, después de la entrevista aquí con Aymar en Hoy por Hoy, de aportar novedades, de dar alguna cosa inesperada, sí. de intentar remontar. Salir de este pozo en el que se encuentra ahora mismo, ¿no?
Eso es lo que pretendía que sirviese el gobierno, esa comparecencia. Eso es lo que pretendía el gobierno conseguir con la comparecencia de mañana, salir un poco de esa actitud defensiva en la que lleva todo este mes para intentar, al margen de dar alguna explicación también, pues poner en valor las medidas que han ido tomando en estas últimas semanas. Iba a ser en cualquier caso una comparecencia difícil para Pedro Sánchez, porque ya las comparecencias de los ministros durante toda la semana pasada estaban dejando claro que se iba a encontrar muy, muy solo y con esta información que llevamos también analizando y contando desde anoche, eso se volvía más difícil y más complicado todavía.
Pero lo que ha contado Bañuelos hace unos minutos en el boletín informativo es que el director de la policía lo desmiente rotundamente, desmiente, digamos, el titular de qué tal, pero tampoco aporta muchos más detalles,
claro,
de momento.
Yo creo que llegados a este punto, hasta que no veamos todos el informe, no vamos a poder sacar una conclusión, porque aquí lo que hay es esa información del diario El Español anoche, con el titular en el que se decía que la Policía Nacional aseguraba en ese informe que hubo gendarmes marroquíes dando instrucciones a los migrantes y gestionando su flujo durante el día de la entrada de los migrantes en Ceuta. Eso lo que ha hecho de alguna manera durante unas horas es poner en cuestión el relato que lleva haciendo el gobierno durante todos estos días, pero ha habido horas de vacío informativo porque ha sido, digamos, la segunda sorpresa durante toda la mañana, cuando a raíz también de la carta que anoche contamos también aquí en la SER, que el ministro había mandado al director adjunto operativo de la Policía Nacional, supimos que el gobierno no tenía ni idea de la existencia de ese informe ni del contenido.
Ya, ya.
lo que ha explicado el gobierno hace unos minutos es que la jueza de la Audiencia Nacional lo que pidió a los investigadores es que ni el informe ni el contenido se trasladase a sus mandos superiores, y que ha sido hoy cuando ha levantado, digamos, esa cautela. El DAO ya ha podido ver el informe, uh-huh, y lo que le ha trasladado al ministro es que en ese informe no hay nada que permita concluir que ha habido una planificación o una ejecución en la que se pueda implicar a un tercer país.
Hemos vuelto al doble relato, ¿no?, de Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska.
Al choque de versiones.
Estamos en lo mismo, ¿no?
Por eso yo creo que esto, siendo también una cuestión tan delicada en la que están en juego cosas tan sensibles como es el control de las fronteras, como es la gestión de los flujos migratorios, la vida de las personas que han fallecido intentando acceder a Marruecos, las relaciones diplomáticas, esto se acaba de alguna manera pudiendo ver el contenido de ese informe.
Esta mañana Jesús Maraña decía en el Pulso de Hoy por Hoy que de los dos puntos más débiles que tiene el gobierno en su defensa de la gestión de esta crisis, uno es la defensa a ultranza que sigue haciendo de la no responsabilidad de Marruecos, cuando, en fin, el resto de partidos, de analistas, en fin, y de gente de la calle, piensa que Marruecos no pudo ser. Bueno, en fin, ya
eso
veremos.
Eso es algo que mañana
es a las 9, ¿no?
A las 9 de la mañana empieza la comparecencia.
Y lo daremos en directo, lo seguiremos directo. Aquí en Hoy por Hoy, en hacer. Muy bien.
Lo que está muy, muy claro es que lo que sucedió entre el 30 y el 31 de julio, por muy potentes que sean las redes sociales, no es una quedada. Es decir, no se reúne a 80.000 personas de repente para que a una determinada hora entren en otro país. Es una operación. Entonces, esto yo creo que está claro. Y
el informe excluye a las mafias, ¿eh?
Sí, sí, claro. Es que, bueno, ¿qué rentabilidad tendrían las mafias?
No lo sé, pero como el presidente del gobierno dijo de que estaban las mafias...
Las mafias cobran, y entonces, ¿por qué vas a meter a 80.000 personas sin cobrar en otro país? Pero bueno, incluso podrían ser las mafias que por un determinado interés articulen... No tenemos ni idea. Ahora, claro, cuando excluyes de manera tan tajante a un país y cuando señalas también de una manera directa a otros dos países, pues quizás la prudencia hubiera requerido, estamos investigando, porque es que yo creo que a España le interesa saber no el qué, que ya sabemos lo que pasó, sino el cómo y el quién, sobre todo.
Dale, Matías, dale.
No, yo iba a decir que todo esto que se ha narrado ocurre dentro del Ministerio del Interior, la policía, el departamento más jerarquizado en cualquier país del mundo, sea una dictadura o una democracia. Resulta que hemos normalizado que ayer el ministro de Interior le envía una carta al director general de policía, una carta. ¿Pero en qué empresa, en qué colectivo, ante una situación, digamos, de emergencia brutal, de desmentido absoluto de la versión oficial, se envía una carta de dos folios? Y no es que ya solo lo puedo entender como que el propio ministro quiere autoprotegerse en un caso judicial próximo, es decir, yo envié una carta. Lo de las mafias...
Estamos hablando de política, Matías, y en política los gestos y los mensajes tienen el peso que tienen, claro.
Y luego, lo de las mafias, en fin, que ya ni entra en consideración, o sea, que habría habido 30, 40 mil personas que habrían pagado para estar un día en Ceuta o mediodía en Ceuta, luego volverían después de haber pagado unos miles de euros. Y luego, para mí, el primer error, que es muy neutro, el primer error del gobierno es un error de calendario. El gobierno nunca calculó en los últimos días de julio que un mes y pico después, como estamos hoy, seguiríamos hablando de Ceuta. Esto se acaba por sí solo, verano, todo el mundo se va a su casa, desaparece, y claro, la situación ha empeorado, se ha agravado la ley de Murphy, pero por desatención del gobierno, porque ha habido un mes de parálisis. Cuidado, y yo no niego el derecho, como dijo a su derecho Sánchez, a tomarse unas vacaciones. Y el segundo error fue no contar con la población ceutí, que la población ceutí pues realmente está mucho más alerta, alarmada, preocupada, que por supuesto una gente que vivimos en el resto de España.
Fíjate, esta mañana en Hoy por Hoy la vicepresidenta Kissi Chandiramani hablaba directamente de abandono por parte del gobierno central. Hay que recordar que hoy es el día de Ceuta, y de hecho a las 7 de la tarde, una hora antes que en el resto de ayuntamientos de España, está convocada una manifestación que se prevé que va a ser masiva, pero las palabras de la número 2 del gobierno ceutí esta mañana dejaba muy claro, en fin, el tamaño y la dimensión del cabreo que sigue imperando en la ciudad.
La situación es cada vez más tensa, y sobre todo por una cuestión muy importante. El día 30 y 31 y los días previos, ¿no? Marruecos nos humilló, pero esta desorganización, este abandono por parte de los diferentes ministerios irresponsables, esto después de 34 días es indecente, porque no puede ser que la semana pasada solo hubiera un ordenador, un ordenador para atender el triaje de 10.000 personas. Yo le quiero hacer una comparación, ¿no? Cuando ocurre una desgracia en otra parte del mundo, lamentablemente, lo normal es que desde España, como país del primer mundo, se fleten aviones y con hospitales de campaña, porque la sanidad es otro tema del que aquí hay que hablar, se fleten hospitales de campaña, campamentos, atención, medicación, mantas, ropa, de todo tipo. Y los ceutíes, como españoles que somos, nos sentimos muy orgullosos de que nuestro país haga este tipo de donaciones con la ayuda al desarrollo español, que tan importante es. Pues aquí estamos 83.000 ceutíes abandonados. Aquí se nos ha caído la confianza y se nos ha caído el ánimo. Los ceutíes vivimos con miedo, con el alma en vilo. Y no solamente porque nos hayan llegado 10.000 personas y estemos abandonados en este mes. Vivimos con el alma en vilo porque el otro día oíamos al presidente del gobierno, con usted mismo, que decía que no puede asegurar la frontera al 100%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que puede volver a pasar? Necesitamos urgentemente dos cuestiones. Una, que quien tiene los mandos del gobierno, del Estado, de la Nación, que tiene los recursos.
Entrevista esta mañana, en Hoy por Hoy, con Aymar, con la vicepresidenta del gobierno de Ceuta. Nicolás Castellano, ¿dónde estás ahora mismo tú?
Carlos, ¿qué tal? Pues estoy en una de las barriadas de Ceuta, las afueras, muy lejos de todo ese ruido político, un poco en el norte, donde hay un centro de acogida, de los más importantes que hay aquí, prácticamente 1.800 subsaharianos que son solicitantes de asilo, que son de Sudán, de Somalia, hay algunos gazatíes, y que forma también parte de ese panorama. Esto es la barriada de Juan Carlos I, algunos le llaman la Pantera, y aquí viven muy alejados del tanto ruido político, entendible, pero del que se está generando en el centro de la ciudad, que es donde va a tener lugar esa concentración.
Oye, quiero que nos sitúes el contexto de cómo y dónde trabajan las ONGs en Ceuta, para ir luego con lo que avanzaba hace un momentito al abrir la ventana, de las amenazas que están recibiendo.
Bueno, el ambiente ha cambiado mucho, Carla. Nosotros estamos aquí desde el 31 por la mañana y hemos visto evolucionar la situación, como al principio todo era solidaridad y apoyo. Es verdad que hay que recordar que los tres primeros días les dejaron sin comida ni agua, cerraron todos los supermercados, las tiendas, para que se volvieran de manera voluntaria, entre comillas, a Marruecos. Por eso volvió la mayor parte de la gente, porque no tenían nada que hacer ni forma de alimentarse. Después empezó a desarrollarse la solidaridad vecinal, sobre todo en las barriadas, el Príncipe, la Reina y otras muchas, que todavía a día de hoy, 34 noches después, siguen acogiendo a niños y adultos, porque las dos administraciones, la estatal y la local, siguen sin dar una respuesta como todos los ciudadanos desean aquí en Ceuta. Y finalmente lo que se ha ido desarrollando, y el culmen fue hace unos días, fue esa especie de criminalización por parte de algunos, que son una minoría, pero son muy ruidosos, cuando se vio la escena brutal de un grupo de ciudadanos que se sentaban delante de los camiones de Cruz Roja que iban a dar la única comida que reciben muchos de los adultos y de los niños que están en las calles de Ceuta. Entonces eso fue como un shock. A partir de ahí empezaron otras organizaciones más pequeñas a denunciar que no solo era la Cruz Roja, sino que ellos también, cuando por la noche iban a repartir comida, a asistir a chicos, a informarles, etcétera, etcétera, pues había uniformados que les paraban, les amenazaban, etcétera, etcétera. Y finalmente se ha descubierto que hay un grupo, hay grupos de WhatsApp y grupos organizados de ciudadanos de aquí que son criminalizadores de la labor de ayuda humanitaria, que llaman mafia a la Cruz Roja y que llaman otro tipo de cosas mucho más gruesas a otro tipo de organizaciones más pequeñas, por el simple hecho de eso, de ayudar, de escuchar a un niño, una niña, o de intentar repartirles comida.
Rick Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Rick Fernández es coordinador de la ONG No Name Kitchen. ¿Os habéis enterado? Es que esto es muy serio, me parece que es muy serio, la verdad. ¿Os habéis enterado de que vuestras identidades, las de los voluntarios de vuestra ONG, circulan en los chats de grupos de estos de ultraderecha que comentaba Nico? Oye, ¿tenéis alguna idea de cómo les llegan a ellos vuestras identidades?
Bueno, es difícil y aterrador a la vez, ¿no? Nosotros hemos sufrido una escalada de criminalización que va como en aumento hasta el día de hoy, y sí, como dices, por una parte han empezado a circular las identidades, el carnet de identidad, los pasaportes de compañeros del equipo. Eso, bueno, tendrá que comprobarse y resolverse en un juzgado, pero desde luego las únicas personas que han hecho estos controles hasta ahora han sido miembros de la Policía Nacional y del Ejército, ¿no? Son los únicos que han manejado nuestros documentos. Si han sido miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Habrá que verlo, pero para nosotros no vemos muchas alternativas y es realmente preocupante, claro.
Por eso decía que me parece muy serio, que me parece muy grave. Bueno, para que lo sepan los oyentes, en esos chats se os acusa, entre otras cosas, de proporcionar a los migrantes pues desde material para hacer explosivos caseros hasta sprays de gas pimienta para atacar a policías y militares.
Sí, claro, o sea, genera una campaña así de odio y de bulos y difamación. Nosotros estamos, pues bueno, un poco desbordados, ¿no? Nunca nos habíamos oído de bulos y difamaciones, pero nunca nos imaginamos estar en el centro del huracán y de esta forma. Y sí, la cosa se generó un poco a partir de alguien que, bueno, publica en redes algo sin ningún tipo de base, de prueba ni de indicio. Y eso, efectivamente, al principio fue que repartíamos sprays de gas pimienta, ¿no? Algo que no sabemos ni dónde se compra, ni que nunca haríamos, algo que está tan fuera de nuestro ámbito y nuestras intenciones, y de pronto ha ido derivando y derivando, y algunos medios han hablado esto de reparto de material para hacer explosivos, además, todo basado un poco en una, o sea, como todo con papel de fumar, ¿no? Que Mercadona denuncia la compra ingente de material, que luego Mercadona ha salido a negarlo, ¿no? Es decir, que ni nadie ha hecho esa compra, ni mucho menos ellos han denunciado nada, ¿no?
Oye, Rick, ¿habéis recibido amenazas directas?
Sí. Bueno, todos los días es un océano de mensajes, amenazas de muerte. Vemos además en las capturas de estos grupos fotos de compañeras: a esta zorra hay que violarla, a esta vamos a matarla, vamos a entrar en vuestra casa. Entonces, bueno, gente del equipo se ha ido, lógicamente, un clima de miedo. Y a su vez, como organización, bueno, hemos tenido nuestro cisma interno y hemos decidido continuar. Sabemos que no podemos garantizar la seguridad porque es complicado y somos una organización muy pequeña, pero a su vez hay gente que está en bastante peor situación que nosotros y tenemos que continuar y no podemos... Nosotros no podemos tomarnos vacaciones.
Estas acusaciones que estás diciendo, Rick, se han trasladado además a medios informativos, cuéntanos en Name Kitchen. Y hay una cosa, tú estabas en este programa hace una semana, la semana pasada, hablando de
Pachangas,
de fútbol, del distrito Pachanga, narrabas un secuestro en Líbano con una frescura, con perdón, pues una naturalidad espectacular. Y perdona, pero yo hoy te escucho, no te veo, pero te escucho asustado.
Ya.
Bueno, asustado, estoy preocupado, lógicamente. También estamos llenos de energía y todo esto también lo vemos como una oportunidad de reivindicar lo que se está haciendo y lo que comentaba Nico, ¿no? Defender un trabajo que de alguna manera está lavando la cara a esa parálisis institucional del gobierno local y del gobierno central. Pero, lógicamente, es preocupante. La manifestación de hoy nos obliga a pausar las actividades. Hoy vamos a estar con un perfil bajo y no podemos realizar distribuciones, lo que incluye que 1.200, 1.300 personas no van a recibir la ración de comida que reciben por nuestra parte. Y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla. En cualquier caso, para nosotros es muy importante que se oiga, que haya un altavoz y que se den cuenta la gente del riesgo que hay detrás de todo este odio, que no es solo hablar, sino que también hay amenazas de agresiones físicas reales.
Es que es llamativo todo esto porque cuando hablabais de esas acusaciones que os están haciendo de repartir sprays entre los migrantes, se da la circunstancia, Carlas, que quienes sí lo están haciendo a cara descubierta además y haciendo convocatorias públicas son perfiles como el que fuera líder de la organización que estaba vinculada a Vox, Revuelta, que hoy, lo estaba viendo ahora en redes sociales, han convocado esta tarde en el centro de Ceuta a que la gente acuda para entregar sprays por la seguridad de las mujeres, con mensajes que están publicados en las redes sociales, con sus nombres y sus apellidos. El único requisito es que vayas con tu DNI, que seas mayor de edad, y esta organización ultraderechista, vinculada en su momento a Vox, está haciendo esas convocatorias públicamente y se da la paradoja de que son ellos los que acusan a estas organizaciones que están haciendo esa labor solidaria de lo que ellos están haciendo a cara descubierta.
Fijaos, déjame salir un momentito, no te marches, Rick, y tú tampoco, Nico. Déjame salir un momentito de Ceuta para calibrar cuál es la potencia de este vendaval ultraderechista que hace bastante tiempo ya que nos azota. Anoche en Manresa, en la provincia de Barcelona, durante la fiesta mayor, la madrugada de ayer de hecho, hubo una pelea y dos menores de edad mataron a un hombre de 45 años, que además es un tipo muy conocido en la ciudad, muy querido, tal, bueno, y ha tenido una enorme repercusión. Bueno, pues este crimen despertó una avalancha de bulos, concentraciones ya de la extrema derecha, de Vox, de Alianza Catalana, etcétera, etcétera. Han sido los menas, han sido los menas. Radio Barcelona, Andrea Villorio, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Primero,
Carlos,
el relato de los hechos, ya he dado el titular. ¿Qué ha pasado exactamente?
Bueno, pues lo que ha pasado es la muerte, como decías, el homicidio de Carles Vilajosana, que es un hombre de 45 años, padre de dos hijos, jardinero de oficio, pero muy vinculado al tejido asociativo de Manresa, muy querido allí por sus conciudadanos. Murió en una pelea la madrugada de ayer, era el último día de fiesta mayor. Después del corrafoc, ya de madrugada, se enfrentó o acabó dentro de una pelea en la que se enfrentaron a él un grupo de menores, entre los cuales uno de ellos le clavó una navaja en el pecho y huyó. La víctima murió allí, no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Poco después los Mossos arrestaron al autor y a otro implicado, dos jóvenes de 15 y 16 años, y el ambiente se fue caldeando en la ciudad. 500 personas se concentraron en Repulsa ayer por la noche, mientras se iba propagando el bulo, sobre todo en las redes sociales, de que los agresores eran menores migrantes no acompañados.
Y no es verdad.
No, claro, no lo es, porque esos dos detenidos son dos adolescentes catalanes, nacidos ambos en Cataluña. Uno de ellos es hijo de padres españoles con apellidos catalanes, para entendernos, pero el otro es nacido aquí, es catalán, es hijo de padres magrebíes, migrados, y de allí esos bulos y esos mensajes racistas que se están propagando vinculando inmigración y delincuencia. Algunos anónimos, pero otros mensajes salen de partidos ultraderechistas como Vox y Alianza Catalana. Ignacio Garriga, de Vox, por ejemplo, ha publicado: la invasión migratoria mata. La líder de Alianza Catalana, Silvia Orriols, escribía falsamente que dos jóvenes magrebís habían matado a puñaladas a un ciudadano pidiendo su expulsión del país en el que han nacido. Por eso ha tenido que salir esta mañana la consellera d'Interior del Govern, Núria Parlon, en la televisión pública catalana.
El que no podem permetre és que determinades opcions polítiques en circunstàncies complexes que colpegen de manera clara la societat.
Dice que no podemos permitir que en circunstàncies dolorosas como estas haya partidos que usen a colectivos vulnerables para señalarlos y ponerlos en el centro de la crispación, y ha tenido que ser ella la que ha explicado el origen de estos menores, dando detalles de sus familias, insistiendo en desmontar esos bulos, en señalar que son también catalanes, y ha pedido denunciar socialmente la manipulación, especialmente la de los partidos políticos con objetivos, dice, xenófobos.
Bueno, pero,
más que el origen geográfico de los menores, que son catalanes y queda claro, por tanto, forman
parte
de la sociedad. Bueno,
es que hay tweets, que Andrea me corrija, si no es verdad, pero asegurando que nacer en Cataluña ya no te convierte en catalán.
Bueno, sí, derecho de suelo y derecho de sangre, pero es igual, son catalanes. Ahora, son de 15 y 16 años, nacidos en la década pasada, sin ninguna de las circunstancias dramáticas que asociamos a tiempos pasados, con unos beneficios sociales de situación tal, y van a una fiesta con navajas o cuchillos o puñales, dispuestos además a utilizarlos, y supongo que son armas blancas porque no podían llevar una pistola, porque de momento está más restringido eso de la pistola. Claro, eso para mí, cuando la consellera, muy bien, da la afiliación para calmar a la población, pero dice que es una situación compleja, me parece que es algo más que una situación compleja.
Bueno, es un problema social que tenemos, sin ninguna duda, pero sí, que no está focalizado en un colectivo.
Exacto, y la consellera sí que ha admitido, de hecho llevan mucho tiempo trabajando aquí en la nueva cultura de la navaja, que se ha extendido en los últimos años. De hecho tienen aquí un plan, se llama el plan Daga, con aparatos para poder localizar navajas en ambientes con aglomeraciones y poder ir eliminando esas armas blancas de la calle. Están trabajando mucho sobre ello, pero la consellera ponía el foco en cómo el discurso rápidamente se va por la vía del racismo, ¿no? Lo único que preguntaban de estos chavales era el origen. Es verdad que ella admitía que son jóvenes con muchos antecedentes policiales, algunos de ellos incluso cuando eran menores inimputables, tienen antecedentes a los 12, 13, 14 años, son, eso es verdad, de un ambiente vulnerable, vinculados con cierta exclusión y pobreza, y por eso remarcaba que lo que hay que preguntarse es cómo puede ser que dos chavales con toda la vida por delante hayan acabado agrediendo mortalmente a una persona.
Andrea, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Venga, Nico, volvemos a Ceuta. Nico, es que quería enlazar una cosa con otra en la conversación con Rick, porque me parece que es interesante. Y tú que llevas tiempo siguiendo estos movimientos, no sé si conocías esta noticia, Nico, pero fíjate.
No lo conocía, pero el odio no tiene frontera. Y creo que está claramente demostrado en los últimos años y en los últimos tiempos. Fíjate que aquí ha cambiado la cosa. Hace un mes, Carla, destacábamos cómo los jóvenes de Ceuta echaban a los racistas y a los agitadores que venían aquí. Fue un acto cívico brutal.
Sí, señor.
Un acto cívico brutal que ponía en valor a la juventud ceutí, que decían no vengan aquí a intoxicar el ambiente de convivencia. Y un mes después todo ha mutado. Y hay gente que viene a hacer negocio político con el sufrimiento del pueblo ceutí, ¿no? Entonces, desgraciadamente, estamos en una época en la que importan más las fronteras que las personas y las que el odio no tiene límite.
Lo que pasa es que los discursos de odio están castigados como delito en España, según nuestro Código Penal. Entonces, también eso, no sé si se podría o se debería mirar o investigar. Tal y como ha dicho Guillermo, hay gente con nombre y apellidos que lo está incitando públicamente y bueno, sin ningún rubor. Y también quería preguntarte, Nico, porque claro, los grupos de ultraderecha tienen un modus operandi que ya conocemos, ¿no? Porque van ocupando el espacio de la sociedad civil a través del miedo y del amedrentamiento. Después de las amenazas y la criminalización a las ONGs, suele ir la prensa. Tú que llevas eso un mes allí, no sé si has notado una hostilidad mayor, cada vez mayor hacia los periodistas. De hecho, esta ONG,
No Name Kitchen, más que otros.
También ha sufrido, pues por documentar lo que estaba pasando, Rick, ¿verdad? Incidentes con la policía por grabar, bueno, pues episodios que la policía no querían que fueran grabados.
Sí, ha habido un montón de episodios que han evidenciado los gritos, los insultos y el desprecio a la labor de compañeros periodistas, sobre todo los compañeros locales, que son los que se baten el cobre aquí cada día.
Sí, sí.
Compañeros ceutíes que pueden tener un aspecto más o menos moreno a los que les han acusado de ser moros y que se vuelvan a su país cuando son caballas de toda la vida. Y en todo caso, lo que creo, y creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica también, más allá de lo que algunos motivados digan públicamente, es que ¿qué periodismo estamos haciendo con esta noticia? ¿Qué periodismo están haciendo en programas de infoentretenimiento televisivo, en algunos medios escritos y en algunas radios sobre esta noticia? ¿Qué periodismo, qué mensaje estamos trasladando? ¿Es verdad? ¿Es veraz el mensaje que estamos trasladando sobre las supuestas violaciones, las supuestas enfermedades, el supuesto ambiente de inseguridad en Ceuta? ¿Es verdad exactamente así? Damos los datos precisos. ¿En cuánto tenemos responsabilidad sobre que la gente de Ceuta tenga miedo? Sobre todo la gente más mayor. Bueno, creo que si fuéramos honestos deberíamos hacer un ejercicio de autocrítica, porque a mí no me representa buena parte del periodismo que he visto, sobre todo en el show del lunes en esta ciudad autónoma, de gente que en su vida había pisado Ceuta y que de repente le importa mucho los ceutíes.
Yo en los ataques estos, digamos, informáticos, ¿no?, digitales a personas, en este caso, que es un caso particular de la organización de Rick Fernández, lo que me sorprende es que cuando llamamos en este programa, con frecuencia y como debe ser, autoridades digitales españolas, nos dicen que no, que esto está solucionado y que esto se actúa y se interviene, pero lo cierto es que no se interviene y no se para. Y hay una palabra que ha salido casi en todos los turnos que ha habido hasta ahora, que es un mes. Yo, Nico, para mí el problema que tiene el gobierno es un mes, que un mes después estamos peor que el día mismo de la invasión, desde luego políticamente, quizá no ahí en Ceuta, pero desde luego políticamente, y eso sí que es un error de calendario achacable al gobierno.
Bueno, Nico, a las 7 de la tarde te esperamos en directo para ver cómo se prepara y cómo arranca la manifestación en Ceuta. Luego en los ayuntamientos es una hora más tarde, pero a esa hora te esperamos, Sastre y yo, para ver qué nos cuentas.
Ahí estaremos.
Rick Fernández.
Muchas gracias por la terapia de grupo.
Muy bien. Rick Fernández, coordinador de la ONG No Name Kitchen. Oye, gracias por asomarte a la ventana y mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Y si puedo decir lo único, creo que es muy importante poner en valor la parte de la sociedad ceutí que se está justo, ¿no? Resistiendo a ese odio, es algo que se habla poco, están resistiendo, aguantando mucho. Es muy difícil levantar la voz cuando en tu grupo, en tu entorno, hay gente que cae en ese discurso de odio y toda la violencia y la agresividad que hay detrás de eso. Y hay tanta gente que está teniendo tanto valor plantándole cara, que creo que es algo también a recordar siempre.
Es que es muy curioso, Rick, ¿no? Que precisamente allí donde están sucediendo las cosas, donde es normal, como decía esta mañana la vicepresidenta de Ceuta, que los ceutíes estén cansados, estén cabreados, estén enfadados, claro, estén incómodos, porque lógicamente su vida se ha vuelto anormal, es donde menos está calando este discurso de odio. Pero, como decía Nicolás, pues claro, hay mensajes que se están difundiendo a través de las redes sociales y también a través de algunos medios de comunicación que han visto convertidas las playas de Ceuta en un plato televisivo muy barato y muy aparente, y es precisamente fuera de Ceuta donde más está calando este discurso de odio, y esto es lo que realmente creo que debemos combatir, ¿no?
Y por eso, Isaías, es que hoy es muy importante que hoy no vivimos una jornada neutral. No son manifestaciones simbólicas, son manifestaciones de activismo que mucha gente quiere explotar. Estamos hablando de la ultraderecha, como las quiere manipular, y creo que es un día para pedir sangre fría, porque estas son manifestaciones van a ser en centenares, como mínimo, miles de municipios españoles. Y ya te digo, el planteamiento inicial no es como un reconocimiento o un dolor general, ni siquiera una solidaridad con Ceuta, sino un poco de activismo y una cierta animadversión, enfrentamiento político, vamos, por decirlo de suma, y esto es muy peligroso tal como está de caldeado el ambiente ahora mismo.
Claro, porque la convocatoria tampoco es normal. O sea, la convocatoria en sentido estricto por Ceuta, pues claro, todos los españoles estamos con Ceuta, ¿no? Pero clarísimamente entre los convocantes hay intereses muy fuertes. Ayer ya la portavoz de Vox dijo que, hombre, que a esta manifestación no se iba a cantar villancicos. Pero bueno, entre no cantar villancicos o llamar al gobierno lo que sea, pues hay una clara diferencia, ¿no? Y este es esta es la trampa en la que estamos cayendo en los últimos tiempos.
Y que la solidaridad, Isaías, no solo se proclama. O sea, cuando las instituciones proclaman la solidaridad, cuando llega el momento de tomar medidas y mostrar la colaboración institucional para, por ejemplo, habilitar espacios que permitan sacar a los migrantes a la calle.
Si consideramos
que Ceuta es España, como mucha gente está reiterando durante estos días en un mensaje para intentar señalar al otro, ¿por qué no se facilita el traslado de los menores a España para así aliviar la presión que hay sobre Ceuta? Y eso aliviaría la situación allí.
Sin duda. Está perfectamente apuntado, y hay que recordar que uno de los convocantes más activos de la bandera y de la manifestación, que es Vox, rompió los gobiernos de coalición con el Partido Popular en las autonomías, precisamente por eso, en una crisis migratoria en Canarias, porque esto de acoger menores, no, que se queden allí, ¿no?
Se levantó de la conferencia sectorial donde se iban a aprobar las ayudas estatales y ni siquiera llegaron a votarla aquellos gobiernos donde Vox gobierna en coalición con el Partido Popular.
Muy bien apuntado, Guillermo. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, hasta luego.